Biocultura y Bienestar con Nancy Mesa. Entrevistas a especialistas y personajes de la ciudad. Temas actuales, complicidad, música e información amena. Los diferentes ángulos de los personajes del mundo de la cultura, el bienestar y la educación están en Biocultura y Bienestar, con la conducción de Nancy Mesa. Iniciamos.
Hola, amigas y amigos del auditorio de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Bienvenidos a Biocultura y Bienestar con una servidora Nancy Mesa e invitados especiales del mundo de la historia, del mundo del arte y la cultura. Que en esta emisión nuestros invitados son el doctor en historia Rigoberto Rodríguez Benítez, gran escritor, historiador sinaloense, orgullosamente Águila UAS, además de estudiar su posgrado en los Estados Unidos, pues las demás formaciones las realizó en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y nuestro querido artista sinaloense, artista plástico, gestor y promotor cultural Tilichito Benborush, el rey del camino, que su nombre es Jorge Luis Hurtado Reyes, que por cierto trabajó en la administración de nuestro invitado, del doctor Rigoberto Rodríguez Benítez, cuando fue coordinador o director de la Extensión de la Cultura en la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero con otras siglas, con otro nombre, en la década de los 80, ¿no?
Así es, Nancy, gracias por la invitación, gracias a Radio UASE. Trabajamos junto con Tilichito en el periodo 81-85, rectorado de Jorge Medina Viedas, y estábamos en la Coordinación de Extensión Universitaria y la Cultura.
Voy a presentarles a nuestro invitado. De manera general, les comento que es historiador y escritor sinaloense, distinguido miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, nivel 1, periodo 2004-2014, 11 años de permanencia, profesor investigador titular C de la Universidad Autónoma de Sinaloa, adscrito a la Facultad de Historia, jubilado en 2012, autor de varios libros y artículos científicos del ámbito de la historia, el mundo de la química y la ingeniería, miembro del Consejo de Honor del Colegio de Historiadores de Sinaloa, de este importante colegio, fue presidente, del cual fue presidente y miembro fundador del mismo, por supuesto, director de la revista Clio en la Universidad Autónoma de Sinaloa, responsable del cuerpo académico en su facultad, precisamente de historia sociocultural, y asimismo también fue secretario académico de su unidad de trabajo, de esta importante unidad académica, Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Autor del libro Eustaquio Buelna, político liberal y hombre de ciencia, que es el padre de la Universidad Autónoma de Sinaloa, gobernador del estado en su momento también. Coautor del libro Veneranda Batis Paredes, primera farmacéutica del Colegio Rosales en 1910. Y bueno, también co-coordinador y autor de Formación de Ingenieros en el México del siglo XIX. Y co-coordinador y autor de Formación de Ingenieros en México del siglo XIX, entre otros. Su obra literaria y académico aporta el conocimiento de la Revolución Liberal en Sinaloa, de tecnología minera en el Porfiriato, de la formación de ingenieros en el Colegio Rosales y de personajes importantes de nuestro estado, que tenemos el honor de llevar sus nombres en nuestras calles principales de Culiacán y del estado de Sinaloa, como Antonio Rosales, Rafael Buelna, que es Rafael Buelna Tenorio, el granito de oro de la Revolución Mexicana, Heraclio Bernal y Enrique González Martínez. También quiero destacarles que el mensaje musical de los Tigres del Norte fue objeto de sus pesquisas, ya que nuestro personaje, nuestro invitado, el doctor Rigoberto Rodríguez Benítez, radica en Culiacán desde su época estudiantil, pero él nació en Mocorito. Él es de la tierra de los tres grandes, ¿no? De Agustina Ramírez, Eustaquio Buelna y Rafael Buelna Tenorio. Es de la tierra de los tres grandes, de la tierra del chilorio.
Así es, Nancy.
De los riquísimos cacahuates también, don Rigo, que hay una buena cosecha de cacahuate por allá en Mocorito. Y bueno, monumentos históricos majestuosos. Bellísimo Mocorito, lo he visitado y me gustó mucho.
Arquitectura y cultura.
Así es. Y bueno, pues también le encantó este mensaje musical de los Tigres del Norte, que son de Mocorito, y actualmente dirige su mirada a la comprensión de la historia como proceso de humanización, rumbo a este eje que es como proceso de humanización. Y en esta ocasión vamos a hablar de las dos actividades fuertes que don Rigo ha tenido en este 2024, la presentación del libro La Revolución Liberal en Sinaloa, la República Restaurada, presentado en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario en noviembre 23 del presente año. Don Rigo, ¿con cuál de los dos temas desea iniciar? ¿Con la presentación del libro o con esta comprensión, esta mirada hacia la historia como proceso de humanización que me llama mucho la atención?
Gracias de nuevo, Nancy, gracias a Radio Universidad. Y pues empezamos con el libro y cerramos con la comprensión de la historia como proceso de humanización.
Digamos que usted es un especialista en la Revolución Mexicana en este periodo. Vemos su trabajo que se enfoca antes de, pero tiene obra realizada en este periodo. Por ejemplo, Veneranda Patis Paredes fue del Colegio Rosales, que fue la primera farmacéutica, fue en 1910.
Exactamente, en enero de ese año que estallaría la Revolución Armada, se está graduando Veneranda Patis Paredes como profesora farmacéutica, la primera mujer profesionista egresada de lo que hoy es la Universidad Autónoma de Sinaloa.
¿Qué podemos ver las personas, los sinaloenses, los universitarios? ¿Qué podemos reflexionar en su obra La Revolución Liberal en Sinaloa, la República Restaurada? ¿Cuántos capítulos comprende? ¿Qué personajes destaca? Que es la información amplísima, ¿no?
El libro concentra la atención en ese espíritu del mexicano y del sinaloense por mantener la independencia y soberanía nacionales, por aquello de la reciente agresión francesa y que terminó con la victoria patriótica. Y otro elemento fundamental del libro es el proceso de construcción de un Estado laico, de tal manera que son los momentos en que se empieza a vivir la separación Estado-Iglesia y la posibilidad de que sea la racionalidad y sea el laicismo lo que impere en la relación Estado-Iglesia y también en la educación. La educación laica es en esa década que trata el libro, ahí se está fincando. Y ahí vamos a ver un hecho importantísimo para Radio UAS y para todos, pues que es la fundación del Liceo Rosales en 1873 en Mazatlán y que al año siguiente se viene como Colegio Rosales en Culiacán. Sí, en Mazatlán se ofrecía exclusivamente secundaria, aquí en Culiacán desde 1874 empieza a ofrecerse el ciclo completo de preparatoria y la oferta de educación a nivel profesional. Otro de los elementos que hay que resaltar en la obra es la gran actividad económica que se favorecía por la navegación de altura y de cabotaje. Ahí a Mazatlán llegaban embarcaciones desde el Atlántico Norte, tanto de Estados Unidos como de Europa, y también había contacto con Sudamérica. Y aquí el comercio local se favorecía por la navegación de cabotaje, así llegaban la mercancía extranjera y nacional también llegaba a Mazatlán y se distribuía a los puertos, por ejemplo, al Tata aquí en Culiacán y Navachiste un poco más al norte hasta llegar a Topolobampo. Así es que esa intensa actividad económica y que de alguna manera nos viene a mostrar que se empiezan también la inversión de capital extranjero. Generalmente se dice que la inversión extranjera es un tema del porfiriato, y aquí estamos una década antes del porfiriato y resulta que ya hay presencia de capital norteamericano, por ejemplo, y aunque hay que reconocerlo también, el grueso de la inversión extranjera pues se va a dar en el porfiriato, va a ser más importante, pero los inicios, la génesis de la inversión extranjera en Sinaloa se da en la República Restaurada. Hay una fuerte relación con Estados Unidos en esos días.
En la República Restaurada estamos hablando de...
Estamos hablando de la República Restaurada de 1867 a 1877. Generalmente en los libros de Historia de México se habla de 1867 al 76, pero yo aquí le estoy colocando en el 77 por aquello de que... la elección de Francisco Cañedo, que es el gobernador porfirista aquí en Sinaloa. Cañedo, la elección es en abril del 77 y toma posesión en junio de ese mismo año.
Estamos hablando de 1870.
Alrededor del 70,
en
los días de la fundación del Colegio Rosales, hoy Universidad Autónoma de Sinaloa.
Don Rigo, estamos hablando de aspectos de sociedad, de cultura, economía, en donde se genera un desarrollo, ¿no? De nuestro estado de Sinaloa, donde hay un auge. He escuchado que la ciudad de Los Mochis fue fundada por estadounidenses.
Sí, definitivamente la influencia y la presencia norteamericana con la colonia de Albert Kinsey Owen pues va a ser fundamental para el desarrollo de Topolobampo y de el Valle del Fuerte, que va a tener a Los Mochis como el centro.
La ciudad así principal.
Que, sí, así que por un lado está el cooperativista o socialista utópico Albert Kinsey Owen, y más tardecita va a llegar Benjamin, lo vamos a pronunciar en inglés, Benjamin Johnston.
Muy bien.
Que serían los dos personajes de sangre norteamericana que van a estar muy presentes en el desarrollo. La intención es crear un sistema portuario y que pudiera conectar a el este norteamericano con el resto del mundo a través de Topolobampo. No fue posible, no tuvo éxito ese proyecto inicialmente, pero sí el desarrollo del Valle del Fuerte como una potencia agrícola.
El Fuerte fue la capital del estado en algún momento, ¿verdad?
Sí, a principios del siglo XIX, cuando empieza la época republicana de nuestro país. Estamos hablando de los tiempos en que está el estado de Occidente.
Sonora y Sinaloa.
Fue una entidad federativa de 1824-1830 y que incluía a Sinaloa, Sonora y el sur del estado de Arizona, hoy perteneciente a Estados Unidos.
Muy bien. Lugar donde usted realizó su doctorado en historia, por cierto.
Así que en suelo sinaloense, pero de la época del estado de Occidente.
Claro que sí.
De 1824 al 30.
Así 100% mexicano.
En efecto, Nancy.
Hacemos una pausa para enviar un saludo especial a nuestros amigos del norte del estado de Sinaloa a través de nuestra señal, el 102.9 FM, la señal de Los Mochis, donde tenemos esta repetidora que baña esta parte importante del estado de Sinaloa, la parte norte, principalmente la ciudad de Los Mochis, ¿no? Y alrededores, sindicaturas alrededores de este importante municipio del estado de Sinaloa, que por cierto ya tenemos 20 municipios, ¿no? El Dorado y Juan José Ríos se incluyeron como nuevos municipios del estado de Sinaloa. Don Rigo, hablar de esta temática muy importante de su última obra académica, científica, La Revolución Liberal en Sinaloa, la República Restaurada. No sé si tenga que ver, pero me viene a la mente Tierra y Libertad, Emiliano Zapata. En el estado de Sinaloa, las tierras de riego. No sé cómo estuvo esta distribución, o si usted tiene algo de información al respecto o se aborda en este libro?
Sí, se aborda tangencialmente, no es el centro, pero sí, yo hablo del liberalismo mexicano del siglo XIX y de uno de sus aspectos, que es el liberalismo popular. Y al hablar del liberalismo popular, es que el liberalismo estaba recogiendo esas preocupaciones de los trabajadores sinaloenses y particularmente de sus hombres del campo, y es esa preocupación por la seguridad en la tenencia de la tierra. En esos días, un poco antes, se había aprobado la ley Lerdo, que significaba la desamortización de la propiedad comunal, y eso significaba también un golpe pues a la tenencia comunal de la tierra. Pero había una resistencia, y esa resistencia se expresó y la comprendió el gobernador Domingo Rubí y Eustaquio Buelna. El gobernador Buelna no fue tan comprensivo de esa situación, de la preocupación de los campesinos y de los comuneros por la tenencia, mantener la tenencia comunal de la tierra, y él era más liberal clásico, en el sentido de que la propiedad comunal tenía forzosamente que pasar a propiedad privada como posibilidad de que se explotara y que se contribuyera al desarrollo. Pero la verdad de las cosas es que en el pensamiento de Domingo Rubí, pues tenía una mayor empatía hacia los hombres del campo, y que se va a volver a expresar esa intención en la Revolución Mexicana. Así es que está presente ese fenómeno, no lo abordo ampliamente, pero sí se observa que ese liberalismo popular se va a recoger en la Revolución Mexicana.
Esta presente obra, don Rigo, que acaba de usted de presentar el 23 de noviembre de 2024, ¿es por Editorial UAS, es por el sello Editorial UAS o es por alguna editorial independiente?
El sello que lleva el libro es del Colegio de Historiadores de Sinaloa, Asociación Civil, con la pretensión de fortalecer a este colegio de profesionales y que tenga una mayor presencia social y pueda ser más influyente en la certificación y formación de los profesionales, para mantener una más rica relación con la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y por eso fue esta decisión, pero estamos abiertos a cualquier propuesta de la universidad o de los gobiernos estatales y federales para una segunda edición, y con gusto aceptaremos cualquier propuesta en el ánimo de que se lea más.
Muy bien, entonces es una propuesta del Colegio de Historiadores de Sinaloa, es una ventana, una puerta que abre, ¿no?, hacia editar libros propios de este Colegio de Historiadores de Sinaloa.
Este ejercicio de publicación con el sello del colegio se inició antes, en algunos casos en colaboración con otros, como fue un primer libro colectivo del 2007, pero ya solos, como Colegio de Historiadores, tenemos las publicaciones de obras colectivas de los años 21, 23, y este mismo año ya publicamos un libro colectivo que se conocen como Contribuciones a la Historia Política, Económica, Social y Cultural de Sinaloa. Yo soy co-coordinador en el de 2021 y tengo mi colaboración sobre Antonio Rosales en la publicación del 23.
Entonces es obra editorial que está realizando el propio Colegio de Historiadores de Sinaloa. Un aplauso. Han abierto bien esta puerta en 2007, como dice usted, y ya de manera pues más permanente a partir de 2021, ¿verdad?
En efecto, Nancy, es cosa de aplaudir.
Una felicitación a todos los miembros, que por cierto, ¿cuántos miembros son?
Normalmente estamos registrados son 33, 34 profesionales. Y tenemos nuestra reunión mensual, una asamblea mensual en un desayuno el primer sábado de cada mes, y tenemos un encuentro anual que ya estamos en su edición 20 ahora, del 21 al 23 de noviembre, y donde se rindió merecido homenaje al doctor Arturo Carrillo Rojas.
Que por cierto, este libro se presentó en este marco, en este encuentro, último encuentro 2024.
En efecto, y...
¿Qué es el número?
Es el número 20, es la vigésima edición del encuentro, y allí este libro fue presentado con las muy hermosas comentarios del propio Arturo Carrillo Rojas.
¿Qué es el actual presidente?
Leonel Rodríguez Benítez. No, él fue el primer presidente del colegio, y a mí me tocó ser el segundo.
¿El segundo?
Y el último presidente es Catarino Escobar Macías. Los comentaristas de mi libro fueron Arturo Carrillo Rojas y Leonel Rodríguez Benítez. Coordinó la mesa, moderadora de la mesa, la directora de la Facultad de Historia, María de los Ángeles Citlali García Murillo.
Pues muchas felicidades. Entonces quiere decir que su obra es la primera independiente, porque han hecho coautorías, pero este libro es solamente por usted. Usted es el único autor.
Sí, como autor sí, pero con el sello del colegio. Pues,
no, sí, pero me refiero como independiente, como único autor, es la primera obra que edita el colegio.
Afirmativo, Nancy.
Excelente, maestro. Pues algo que desee destacar más de esta riquísima obra literaria, de este riquísimo contenido que la verdad nos hace falta leer más sobre la Revolución Liberal en Sinaloa y la República Restaurada, conocer más aspectos. Creo que es un buen momento para estas fechas decembrinas, ¿no?, de adquirir este libro. ¿Es directamente con el colegio? ¿Se dirigen a algún teléfono, algunas instalaciones, o cómo es la dinámica si alguien se interesa en adquirir su obra?
Se pueden comunicarse con el Colegio de Historiadores de Sinaloa, en particular localizar al maestro Catarino Escobar y conmigo mismo. Ya en otra oportunidad pues compartiremos los teléfonos y otras formas de entrar en contacto.
Lo podemos buscar en redes como Colegio de Historiadores de Sinaloa, y allá aparecen los datos de teléfono y demás.
En efecto, ahí por las redes, y es la oportunidad a través del Colegio de Historiadores de Sinaloa.
Muy bien, maestro.
Y que regresando al tema que con el que empezamos, Nancy, es durante los días de la República Restaurada se abre la posibilidad de que la Constitución de 1857 se pueda aplicar, porque después de la Constitución de 1857 vino la Guerra de Reforma del 58 al 60, y luego vino la intervención francesa de 1862 al 67, y no se pudo aplicar esa Constitución liberal del 57, a pesar de que hubo intentos. Aquí hubo una Constitución estatal de 1861, pero ya se pudo aplicar de la mejor manera hasta la Constitución de 1870, y eso abre la posibilidad de que se apliquen los artículos del 1 al 29 de esa Constitución, que son las que garantizan los derechos humanos y los derechos civiles, y que
las garantías individuales,
y que aquí en la Constitución Federal vienen enumerados del 1 al 29. Aquí fuimos más abreviamos, y resulta que aquí siempre dicen que es responsabilidad de las instituciones preservar, proteger los derechos humanos establecidos en la Constitución Federal del 1 al 29. Así que no se enumeran en la Constitución nuestra, pero sí se hace referencia, lleva hacia la Constitución del 57. Y el hecho de que se pudieran aplicar esas garantías individuales, esos derechos humanos y esos derechos civiles, nos abre la posibilidad de que se empiece a practicar un humanismo.
Constitución de 1857, estamos hablando del periodo de presidente de la República de Benito Juárez, ¿o de quién?
Así es, Juárez era, en el momento de la aprobación de la Constitución, pues está jugando roles de ministro de la Suprema Corte de Justicia, y que cuando viene el inicio de la Guerra de Reforma y que el presidente Comonfort se alía temporalmente, se alía con los enemigos de la Revolución Liberal, por ley le correspondió a Benito Juárez ser el presidente, en virtud de que era en ese momento del inicio de la Guerra de Reforma y de la salida de Comonfort, él era presidente de la Suprema Corte de Justicia. Va a ser el presidente constitucional desde el 57 hasta el momento de su muerte en el verano de 1872.
Primer presidente de la República indígena, ¿verdad?
Así es, Nancy.
Pues algo que desea agregar, don Rigo, una charla muy amena, amigos del auditorio de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, es la que hemos tenido con nuestro invitado, con el doctor en historia, Rigoberto Rodríguez Benítez. Muchas gracias por esta primera visita a Biocultura y Bienestar, que sea una de muchas, don Rigo. Me dice que por allá en enero tenemos fechas importantes de Heraclio Bernal, ¿verdad? También.
Más a tono con el tu programa sería todo lo que tenga que ver con Veneranda, porque ahí Veneranda Batis nace, muere y se gradúa en el mes de enero.
Muchas gracias, don Rigo, amigos del auditorio. Muchas gracias por su compañía y presencia en Biocultura y Bienestar.
Envío, cultura y bienestar. Una pausa y regresamos. Continuamos en tu programa Bio, Cultura y Bienestar.
Bueno, en esta ocasión, en nuestra revista radiofónica, tenemos la primera colaboración de un artista muy querido para los universitarios y los sinaloenses, para toda la familia, el artista universitario Jorge Luis Hurtado Reyes, a quien conocemos en el ámbito de arte escénico, en el ámbito de hacer feliz a la familia, como el payasito Tilichito Benborush, el rey del camino. Pero en esta ocasión vamos a darle mayor difusión que tiene estos últimos años o estas últimas décadas, que es precisamente el de artista plástico, el de gestor y promotor cultural de diversas asociaciones nacionales e internacionales de artistas independientes, en las cuales está trabajando arduamente. Bienvenido a Biocultura y Bienestar, Tilichito. Iniciamos el mes con esta primera colaboración.
Muchas gracias, Nancy Mesa, por esta invitación. Me da mucho gusto, definitivamente me da mucho gusto estar aquí contigo. Sabes perfectamente que soy uno de tus fans, que me gusta mucho esa manera tan especial, tan colorida que tienes de dar la nota, de dar la información, de plantear cada uno de los temas que tú te pones. Y me gusta mucho, y yo te agradezco infinitamente que me hayas invitado en esta ocasión aquí a los micrófonos de Radio Universidad.
Y bueno, Tilichito, siempre eres como cuando cerramos un evento con broche de oro. Iniciamos noviembre contigo en Bio, Cultura y Bienestar. Tuvimos un programa dedicado a tu trabajo, a esta felicitación especial como Día Internacional del Payaso. Pasamos una de las entrevistas. Hicimos el programa del Día Internacional del Payaso, un programa especial que la señora Sofía Angulo de Madueña le encantó y compartió esta invitación que hicimos en Facebook. Los universitarios pues están felices con tu trabajo, te reconocen, tu trayectoria, tu entrega. Esta invitación, pues rápidamente la compartieron y escucharon el programa, ¿no? Dedicado a tu trabajo como artista, pues internacional, payaso, desde 1989, el primero que hace una misa para celebrar este Día Internacional, de una asociación también que fundaste en los 80, si mal no recuerdo. Hablamos de ello.
Payasos trabajando.
Ok. Del programa que tuviste aquí en Radio Universidad, La Pirinola, por décadas. Te recordamos con mucho cariño
la
auditorio.
La Pirinola y la gallina turuleca.
Eso no me tocó, fue antes del 2000, ¿verdad?
Sí.
Claro. Y bueno, en esta ocasión, en el mes de noviembre también hablamos de tu trabajo. Vamos a hablar en esta ocasión, Tilichito, de esta pasión que tú tienes en estos meses tan especiales. Estamos ya en el mes mágico, que es diciembre, en donde la familia, pues nos reunimos, tenemos esos momentos especiales, ¿no? De tratar de reunirnos con los familiares, de que estamos cerrando un año, de que tenemos vida, de que tuvimos salud, de que pudimos sacar adelante muchos problemas. Sé que los sinaloenses, pues estamos pasando por una... detalles de seguridad, ¿no? Una crisis de seguridad y, bueno, tratamos de sacar adelante nuestro día a día. Nos afecta a todas estas actividades en horarios especiales y demás, pero aquí estamos dando la cara, ¿no? Y en este mes de diciembre, tú como artista universitario, como artista plástico, como gestor y promotor cultural, director de artes visuales en la Casa de la Cultura de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿qué nos vas a presentar?
Mira, ahorita estoy trabajando ya con lo que sería todo lo de Navidad. Todo lo de Navidad tiene que ver con el pasaje del Polo Norte, donde está Santa Claus. Tiene que ver con una casa o cómo decoraríamos una casa en las épocas de los 40, 50 aquí en Culiacán en relación a la Navidad. Y digo del nacimiento, pero ahora lo vamos a hacer, en lugar de hacerlo afuera, lo vamos a hacer adentro de la Casa de la Cultura, y por supuesto que la gente puede pasar a verlo y todo lo demás, ¿no? Pero además estamos trabajando con una exposición de niños sobre el asunto de la Navidad. Nancy.
¿Dibujo ahí?
¿Pintura?
¿Pintura?
¿Nacimiento?
Vas a hacer el montaje y de museografía, escenografía e instalación del nacimiento.
Así es.
Universitario. Va a haber un concurso de pastorelas también, ¿no?
También va a haber un concurso de pastorelas que ya se ha convocado y ya los estudiantes...
¿Cómo ajustas en la programación, amigos del Auditorio de Radio Universidad, no? Se había programado más extenso el programa, pero se concluyó en esto.
Sí, lo que pasa es que por el asunto de seguridad se ha concluido con quitar algunos problemas,
claro,
y adecuarlo perfectamente para que la gente tenga la certeza,
horarios,
y la seguridad, horarios y todo, ¿no?
Sí.
Incluso yo, por ejemplo, las clases las termino a más tardar a las 6 de la tarde, ¿sí? Y cuando antes las terminaba casi a las 8 de la noche, hoy a las 6 de la tarde las terminamos.
Nosotros a veces creemos que tú duermes o eres el velador de la Casa de la Cultura de la UAS, porque en el horario que yo vaya a una actividad, ahí está Tilichito. Está comiendo, amigos del Auditorio de Radio Universidad, y está coordinando, pintando con un pincel en la mano, de que yo creo que duermes en la Casa de la Cultura, Tilichito.
Una vez el rector, ex-rector, el maestro Antonio Corrales Burgueño, me hizo entrega de un reconocimiento por mis 25 años, en aquel entonces, uh-huh, 25 años, creo 27 años de servicios en la universidad, ¿no? Y dice el rector, en aquel entonces... Dice el rector en aquel entonces, me dice, pues es que yo creo que Tilichito aquí vive, esta es su primer casa, no es su segunda casa, es su primer casa. Y le digo, rector, por favor no diga eso porque lo van a cobrar renta.
O lo van a correr de su primera casa,
sí,
¿no?
Así es, entonces, pero sí, o sea, lo que pasa es que el trabajo es tan hermoso, es tan emocionante, te llena de muchas satisfacciones ver cada una de las cosas que haces, desde las exposiciones, desde los montajes, las instalaciones y eso. Y eso hace que vibre tu vida.
Tilichito, entonces es el nacimiento. Vas a hacer el montaje de museografía, escenografía e instalación del nacimiento universitario en la Casa de la Cultura de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Miguel Tamayo, Espinosa de los Monteros. ¿Va a estar Santa Claus por ahí? ¿Algún...?
En eso andamos que sí.
Si va a haber una fusión o
sí,
una...
En eso andamos que sí, porque también le hacemos el mesón de Santa Claus. Entonces, pero todo esto va a estar instalado a partir del 8 de diciembre.
Muy bien. Los Reyes Magos, por supuesto que van a estar presentes.
Claro,
¿no?
Claro, claro, porque si no, ¿te imaginas?
No, sin Reyes Magos no hay fiesta, no, claro, no hay alegría,
claro. Panchito. Mira, leí algo que me llamó mucho la atención el otro día. Si tú no crees en los Reyes Magos, si no crees en Santa Claus, no lo digas. Deja que los demás, que sí vivimos esta pasión, la podamos revivir y esperar a nuestro Santa Claus y esperar a nuestro Rey Mago, porque creo que eso es algo muy, muy bonito para nuestro corazón y es además lo que puedes compartir con la demás gente.
Destaquemos ahora la agenda, las actividades para este mes de diciembre de estas asociaciones nacionales e internacionales a las cuales perteneces como artistas independientes, que es Arte México Internacional, del cual eres presidente. También tienes Semillas del Saber de Colombia, donde eres gestor cultural y representante en México. Ante estos organismos también tienes Baricharte de Santander, Colombia, Linda de Sousa de España y Mini Arte Brasil, ¿verdad? ¿Qué podemos destacar rápidamente, Tirichito, para este mes de diciembre, algunas actividades de la agenda?
Para empezar, el 18 de diciembre nos vamos a Nueva York, a una exposición internacional en Nueva York con Semillas del Saber, y Semillas del Saber, Semillas del Color, que se hace desde Santander, Colombia. Luego el 27 de diciembre inauguramos una exposición en Baricharte, en Barichara, Santander, Colombia, que ya sería la 17ª de este Salón Internacional de Arte allá en Colombia. Y también llevaríamos a Sincelejo, Sucre, Colombia, llevaríamos una exposición por los niños de la Fundación Abriendo Caminos y Dejando Huella de Sincelejo, Sucre, Colombia. Luego tendríamos, finalizando el año con Linda de Sousa en Madrid, España, tendríamos una exposición junto con Julio Antao de Portugal, una exposición que se está trabajando sobre el tema de Navidad, por ejemplo, ¿no? Hay otro tipo de convocatorias, por ejemplo, nos está convocando desde Hugo Arias Lobo a una exposición internacional desde entre México y Colombia también, que ellos son del territorio de Colombia. Ya con ellos ya hemos participado en 3 eventos del jazz en Colombia y ahora participaríamos en eso. Entonces, eso significa que aquí tenemos mucha actividad, pero en la Galería de Arte Frida Kahlo tenemos 2 exposiciones ahora en diciembre. Una de ellas es la de Maru Garza, donde el color, realizando colores de sueño de Maru Garza, y tendremos la segunda oportunidad, también una exposición sobre reciclaje de madera y herrería, que desde que se presente en la sala de artes visuales de ahí de la Frida Kahlo.
Muy bien. Pues amigos del auditorio de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, los invitamos a visitar estos espacios universitarios, Casa de la Cultura en Teófilo Honoris, ¿verdad?
Teófilo Honoris y Ángel Flores.
Reitero, Casa de la Cultura Miguel Tamayo Espinosa de los Monteros, que es la Casa de la Cultura de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y por esta misma calle, la siguiente esquina, Galería de Arte Frida Kahlo. Seguramente los horarios serán hasta las 3 de la tarde, más o menos.
No, estamos trabajando hasta las 6 de la tarde. Hasta las
7. Pero abierto al público que hagan 9, alguna visita.
De las 9 a las 6 de la tarde.
De 9 a 6 de la tarde y seguramente estaremos hasta el 20 de noviembre.
Probablemente.
Perdón, 20 de diciembre.
20 de diciembre, sí.
Muy revolucionaria,
sí,
yo.
Sí, 20 de diciembre, probablemente nos vayamos hasta el 23 de diciembre y regresamos el 2 o el 3 de enero nuevamente.
Muy bien. Pues, ¿algo que desees agregar, Tilichito?
Mira, simple y sencillamente,
en esta primera colaboración,
sí,
como artista plástico, como gestor cultural y promotor de varias asociaciones nacionales e internacionales de artistas independientes.
Así es. Mira, quiero decirte, Nancy, que, por ejemplo, algo muy especial, para que la gente lo entienda. Por ejemplo, acabamos de comprar un boleto de avión para que uno de nuestros compañeros, Julio Calderón, visite Colombia, vaya en representación de México para darle oportunidad a otros artistas a que sean parte de este engrane que existe a nivel internacional en el mundo. Entonces, quiero decirles que así trabajamos, dándole la oportunidad, siempre creciendo. Otra de las cosas que siempre hacemos para que el que está pintando, el que está haciendo, nosotros en todas las exposiciones internacionales siempre abrimos uno, dos o tres lugares a artistas emergentes, artistas que nunca han expuesto, para que se abra la posibilidad de que ellos expongan y que los artistas que ya tienen trayectoria los puedan abrazar, los puedan cobijar, para que también vayan creciendo.
Excelente, pues gracias, Tilichito, por esta primera colaboración a Biocultura y Bienestar. Estamos iniciando cada mes con tu participación especial en nuestro programa Biocultura y Bienestar. Y bueno, iniciamos el mes, el Día Internacional del Payaso, donde te tuvimos como invitado, y ahora pues en esta primera semana de diciembre, ¿no? Vamos a tratar de tenerte cada primera semana de mes con esta participación especial de estas asociaciones internacionales, nacionales e internacionales, de artistas independientes, en una de las cuales eres presidente y en las otras eres gestor cultural, además de ser representante en México de estas importantes asociaciones.
Nancy Mesa, muchas gracias, hermosa, muchas gracias al auditorio, muchas gracias a Radio Universidad por permitirme también tener un punto de voz con ellos. Gracias.
Cultura y bienestar. Los diferentes ángulos de los personajes del mundo de la cultura, el bienestar y la educación. Es una producción para Radio Universidad de Nancy Mesa. Te esperamos en nuestra próxima emisión.